¿Quién se acuerda que ayer esta canción sobre las 6 de la tarde? Yo no sé que esta canción iba a ponerla hoy, con la cual pretendía comenzar el programa de hoy. Este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo, servidor Pepe Forte. Esta emisora es Radio Televisión Martí. Y estamos aquí, como siempre, en La Barbacoa de Pepe, acompañados de buenos amigos que son Mike Vázquez y Viñoli. Y esta canción, señores, que se llama I Wanna Shake Your Hand. O sea, quiero estrechar tu mano, quiero darte la mano. Esta canción es de esta banda que se llamaba Village People, una banda muy popular allá a finales de los años 70, principios de los años 80, una banda que tiene que ver muchísimo con el panorama de la música disco, música totalmente bailable. Tuvo tres grandes éxitos. Tuvo el gran éxito primero que tuvo fue Macho Man, el otro éxito que tuvo fue YMCA, que es una canción que aquí no falta nunca en las fiestas, y la otra canción fue In the Navy, en la Marina. En la Marina, In the Navy, justamente es una canción que comparte este disco al cual pertenece esta pieza que se llama I Wanna Shake Your Hand. Este disco que se llama Go West. Y claro, ya tú sabes, el tema hoy no es ni la música disco ni Village People. El tema es el que anuncié ayer, que te voy a decir ahora. Pero siempre me gusta, tenemos tiempo, una hora para conversar. Te vayas enterando de, sobre todo, detalles de música que forma parte de la estructura de este programa. Y este disco que se llama Go West, este disco fue publicado en marzo 26 del año 1979. Era un disco en la época que no existía, el mic no había nacido y no había todavía CD, y muchísimo menos MP3, o sea, los famosos formatos MP3. Por tanto, lo que había era vinilo. Este disco, como correspondía a casi todo lo que hacía Village People, que era música, que era básicamente para bailar en plena música disco, el disco, este está en género de música disco, y por cierto, lo publicó Casablanca. Casablanca llegó a ser en esa época la discográfica acaso más importante del panorama de la música disco. Por ejemplo, en Casablanca grababa Donna Summer y en Casablanca grababa o publicaba su música Village People. Y este disco, en la época que lo que había era placas de vinilo, este era un long play negro de vinilo, tenía 6 canciones, 3 canciones por la cara A y 3 canciones por la cara B. Por tanto, las canciones eran kilométricas, lo cual tenía el afán. Esta es la época de las grandes discotecas en Estados Unidos, la famosa Studio 54, la famosa Studio 54 que se encontraba en New York. Todavía se encuentra ahí Studio 54, pero bueno, ya ni sombra de lo que había sido en aquella época. Y esto era música básicamente para bailar, y por eso es que las canciones duraban 6 minutos, y una barbaridad, tantísimo. Y por eso es que este disco tenía solamente con una placa, podía tener 8 canciones, podía tener 10 canciones, 12 canciones. Las canciones comenzaron a hacerse largas. Hay que recordar que este fenómeno ya lo plantea los Beatles cuando publican Hey Jude, que duraba 7 minutos. Después llegaron canciones kilométricas, como el caso de American Pie, que dura casi 9 minutos y así. Y ese fenómeno comenzó a crecer, pero en el pasado, en la época de mi mamá y mi papá, y todavía en los años 60, las canciones, incluso las discográficas, no querían canciones que durasen más de 3 minutos y medio. Y este no, este disco era, como te cuento, este fenómeno comienza a pasar. Y esta canción es una canción larga, esta I Wanna Shake Your Hand, duraba 4:40. De hecho, tengo aquí, me hice las anotaciones de lo que duraban las canciones en este disco que se llamaba Go West, o sea, ir al oeste. Y esto de Go West tiene que ver con el mundo este, dice, el Go West es una frase importante en el desarrollo de Estados Unidos. Estados Unidos comienza en la costa oeste y comienza a desplazarse en la historia fundacional de la nación hacia el oeste, y eso era el Go West, el irse al oeste. Pero en este caso, el Go West aquí en este disco de Village People, lo que tiene que ver exactamente es con el mundo de lo que es la costa oeste americana, el caso de California, el caso de San Francisco, que era y todavía acaso sigue siendo el caso de Hollywood, que se encuentra ahí en el área de Los Ángeles, que es la capital de la música, la capital de lo que es la industria cinematográfica de Estados Unidos, y también era la capital, lo sigue siendo todavía, el Estado, es el Estado liberal, y en el caso particular de San Francisco era la capital del universo gay, lo sigue siendo todavía, tiene la barriada que se llama Castro, precisamente, que es una barriada que es célebre por la demográfica gay que tiene allí. Y la banda Village People era una banda muy conectada con el universo gay. Siempre se ha dicho que los integrantes, todos, yo no he podido esto probarlo, pero que los integrantes todos de Village People eran gay. Una banda que te voy a contar ahora además, cómo estaba con la estructura, tú tienes que haberla visto seguramente en Cuba, y si tú eres de mi época, seguramente si tú eras Pepillo el Cubanaleco, como era yo, seguramente tú sabías de esto. Pero yo regreso al punto otra vez, a lo que te estaba comentando, que el disco este, que es un disco básicamente para bailar, las seis canciones que tenían, el éxito grande que tuvo fue In the Navy, Go West fue éxito también, pero no tanto, pero I Wanna Shake Your Hand sí no fue nunca éxito. Las canciones eran largas. In the Navy, que era la canción más famosa del disco, 5:39, 5 minutos con 39 segundos, Go West, 4:10, Citizens of the World, o sea, Ciudadanos del Mundo, 5:32, I Wanna Shake Your Hand, 4:40, Go Away Holiday, 5:22, y la otra que se llama Manhattan Woman, que es con la que cierra, 5 minutos y 10 segundos. Por supuesto, estas canciones todas tenían versiones más largas que podían durar hasta 15 minutos para bailar, y se publicaban en vinilos del tamaño de un LP, pero la canción entera a todo el tamaño del vinilo, o sea, de una cara, de la cara A o de la cara B. Por tanto, In the Navy tenía una versión larguísima de esa manera, que es la que se ponía en las discotecas para que la gente bailara, y esto pasaba ahí. Respecto de Village People lo que trataba era de simular. Fue una idea muy buena, fue una idea muy buena esta banda que fundada a finales de los años 70. La idea era que sus integrantes, que originalmente eran seis, estuviesen vestidos representando al pueblo norteamericano históricamente. Tenía un Hell Angel, o sea, un motociclista, esto de las bandas, estas motociclistas que tenían fama de ser violentos y todo eso. Estaba uno vestido de indio americano, había un marinero americano, había un cowboy y había también, y la estructura tenía un obrero de la construcción. Y esto era la esencia, básicamente, entre cinco y seis integrantes que tenía Village People. Fue muy popular porque junto con la música tuvieron la buena idea esta, eso me parecía a mí que fue una cosa tremenda, el tener una imagen. Y la imagen siempre, siempre ayuda muchísimo. Y esta es la historia de Village People. Ahora bien, entre las canciones que tuvieron ellos, que tuvieron esta cantidad tremenda de éxitos, de este disco que se llama Go West, esta pieza que se llama I Wanna Shake Your Hand, que estaba en la segunda cara, era la primera canción de la segunda cara, es la que nos va a servir aquí hoy de tema de conversación. Te había prometido ayer que con motivo de este asunto del coronavirus, yo estoy haciendo ampliaciones del tema. En primer lugar, para demostrar que seguimos en sintonía con esta tragedia, que por cierto te tengo buenas noticias, por lo menos desde la perspectiva americana. Según se está reportando, ya comienza a verse. Esto, ok, yo no quiero ser fatalista porque además yo soy todo lo contrario, pero lo digo porque siempre quien es medio fatalista y después no quiero que me digan, oye, tú estabas equivocado, yo tenía razón, me dicen. Claro que esto podría ser revertido y que esto podría tener, como dice la canción esa de Ricky Martin, que hizo un pasito adelante María, dos pasitos para atrás o algo así. Esto podría ser que de pronto mañana te levantaras por la mañana y te toparas con la situación de que quizás hubo un repunte. ¿Qué es lo que se está diciendo de China? Que China está experimentando como una suerte de segundo brote en este momento. Pero de todas maneras, en el panorama americano, y a ti te interesa porque tú tienes familia aquí en Estados Unidos por razones de cercanía, en el panorama americano, donde hace un par de días se está dando la información de que se están reportando menos contaminados o contagiados, se están reportando también menos muertes, se están reportando, o sea, todos los detalles respecto al coronavirus están en este momento por una cabeza de caballo, por una nariz de caballo, que es un término hípico para demostrar cuando una carrera de caballo se la gana un caballo por un pedacito. O sea, lo que quiero decir es que es por poco, pero tiene un valor. O sea, todo lo que tiene que ver con la enfermedad está bajando. O sea, la cantidad de contaminados, la cantidad de muertos, la cantidad de hospitalizados, y ya aún dentro de la cantidad de hospitalizados hay otra buena noticia, que es el hecho de que hay menos personas utilizando los ventiladores artificiales o los respiradores artificiales y también menos personas entubadas. O sea, todo esto es un panorama positivo de que estamos adelantando. Y justamente para no perder el tino de esta historia, lo que estoy haciendo de ampliaciones que tienen que ver con la enfermedad, porque aquí en Estados Unidos, a Cuba esto no ha llegado. Ayer te acuerdas que estuvimos comentando lo de los memes, estas gráficas simpáticas que lo que hacen es tener un tono bromista en medio de la tragedia. Y se me quedaron algunos que quería comentar contigo, Por ejemplo, hubo uno simpaticísimo que olvidé que se ve una pareja, un matrimonio que están gordísimos los dos y quieren salir por la puerta. Y dice, uno le dice al otro, le dice, oye, se acabó el confinamiento, ¿cómo salimos ahora? Ese fue uno que era muy simpático, que fue publicado recientemente. Pero el punto que voy es que aquí seguimos practicando todavía lo que se llama el social distancing, que es el 6 pies de separación entre persona y persona cuando estamos públicamente en la calle. Y la otra cosa que se está recomendando y ya nadie lo está haciendo es abrazarse, ya yo hice ese programa contigo, ni abrazarse, ni besarse y tampoco estrechar las manos. Y por eso fue que comencé aquí hoy ahora con esta pieza que se llama Wanna Shake Your Hand. De manera que el tema que tengo para ti hoy aquí, como había prometido ayer, te voy a hacer la historia de dónde viene, porque quiero que lo sepas. Seguramente tú te has preguntado alguna vez. ¿De dónde viene esta historia de estrecharse la mano? ¿Qué significa estrecharse la mano? ¿Cuándo se inventó? ¿Cuándo surgió y todo eso? Ok, es una norma sobre todo de corte occidental, de nuestra cultura. Es una norma que se considera, incluso está considerada de etiqueta. Es una norma que básicamente el estrecharse la mano lo que significa es, en primer lugar, la primera significación que tiene es salud. Es la primera que tiene. A continuación, podemos comenzar a desgranar una serie de significaciones y de manifestaciones del estrecharse la mano, que también es felicitación, también significa pues un acto de apoyo, significa también eso, es celebración, es sobre todo tiene en el mundo de la política y en el mundo de la economía, de los negocios, tiene también la significación de cerrar un pacto, o sea, o un trato, cuando dos hombres de negocio, o un hombre o una mujer, o dos mujeres, no importa el género en este caso, cierran un negocio, pues se levantan y se estrechan la mano, como diciendo, llegamos acá. Cuando se establece un pacto, un acuerdo entre dos personas, también se sella. O sea, es un modo de sellar una situación. También se estrechan la mano. Para mí es un gesto muy bonito en nuestra cultura occidental, que claro, en este caso es universal, porque como Occidente es quien ha convertido en universal todas sus costumbres, mucho más que el planeta que viene del Medio Oriente y del Oriente y todo eso, te encuentras con el caso de que cuando ha habido en la historia, y muy recientemente, cuando ha habido casos de naciones beligerantes, o sea, naciones que están en guerra, o cuando hay no naciones que son beligerantes, pero que son hostiles, que son políticas, ideológicamente son adversarios, y de pronto llegan a una mesa de negociaciones, se ponen de acuerdo y negocian, por ejemplo, esto lo podemos ver. Cuando vinieron los acuerdos de Camp David, entre la época de Carter, el presidente Carter, entre Palestina, representada por Yasser Arafat, y lo que es el mundo israelí, cuando, por ejemplo, en el año 77, eso fue muy criticado por los liberales y por la gente de izquierda, muy criticado por el comunismo y por las facciones extremistas de lo que es el políticamente hablando, el islamismo político hablando, el extremista. Cuando Anwar el-Sadat, el presidente entonces, presidente egipcio, lo cual le costó la vida a eso, muere un atentado, como tú sabes, en el año 81, en una parada militar, un tanque de guerra que estaba desfilando, viró el cañón y lo voló en pedazos. Ocurre que en el año 77, esto fue muy criticado en Cuba, yo me acuerdo que Santiago Álvarez, como siempre, que tenía esas ideas disparatadas y miserables que se le ocurrían a él, en el momento en que nos enteramos en Cuba, yo me enteré por Voz de América, en esa época no existía Radio Martí, que para más fue noticia mundial, que Anwar el-Sadat de pronto, sorpresivamente, se sube a un avión y aterriza en Tel Aviv para, eso lo consideran como que bajó la cabeza, y él lo que quería era la paz entre Egipto, y que se había pasado a la época de Nasser y todo aquello, cuando era la República Árabe Unida, la famosa guerra la famosa guerra de los 7 días y todo aquello, y nada, él se sube de pronto a un avión y va a negociar con Israel para establecer un puente de paz. Y ahí, por supuesto, que en ese momento, ahí me dio un estrechón de manos, el estrechón de manos impensable que nadie nunca había pensado, pues ocurrió en ese momento ahí como sellando una paz entre ellos. Y lo que te estaba contando, lo de Santiago Álvarez hizo un, yo sí me acuerdo de todo. Yo soy un peligro para esta gente de Cuba, que lo que se creen que uno se olvida las cosas. A mí no se me olvida nada. Yo recuerdo que uso uno de aquellos noticieros ICAIC, en el cual, del mismo modo que tuvo la pésima y la bochornosa idea de comparar el batazo del Curro Pérez con toda la gloria que el Curro Pérez merece como pelotero, cuando en aquel tope en Santiago de los Caballeros, creo que fue en los años 60, que Cuba le gana al equipo de béisbol de Estados Unidos, y Santiago Álvarez comparó el batazo del Curro Pérez, un batazo de pelota, que a la larga es una cosa común, lo comparó con el viaje a la Luna. O sea, creo que en aquel momento lo que estaban dando era el Apolo 8. ¿Qué persona tan miserable, no puedo decir otra cosa, y tan espantosa de comparar una cosa grandiosa que pasó en la historia del mundo con un batazo de pelota? Como diciendo, tú vas a la Luna, pero nosotros te ganamos a la pelota. ¿Qué clase de tipo? Y Santiago Álvarez hizo, en aquel momento, en unos noticieros de ICAI, respecto de Anwar el Sadat, se ve a Anwar el Sadat llegando a Israel, y él hizo un corte, una edición ahí, que creo que lo hizo con uno de los reptiles, de los oficios que tenía el zoológico de La Habana, un reptil esto arrastrándose, como diciendo, eres una serpiente rastrera que se arrastra, cuando este señor lo que trató fue hacer de traerle paz al mundo. Pero bueno, los comunistas y la gente de izquierda y los liberales son de esa manera. Pero te estoy contando esto por el hecho de que ahí viene exactamente de las significaciones que tiene el estrecharse la mano. Ahí tienes exactamente, tienes este caso que significa sellar paz y todo eso a través de la extensión de manos. Ahora bien, que tenemos pues casi la hora entera para conversar de esto. Por supuesto que hay culturas que no observan el estrechar la mano, y dentro de aquellas que observan el estrechar la mano, cada una lo hace de cierta manera y le otorga una significación distinta, incluso en lo que es la propia gestualidad, en el modo en que se hace, se va haciendo de manera distinta. No solamente en la manera de asir la mano, sino además incluso en cuanto a proyección, de que quién debe primero extender la mano y quién debe recibirla. Todo eso lo vamos a conversar. Ahora, antes de cerrar esta primera media hora, para llegar en la segunda media hora exactamente a hacer esta historia de cómo la extensión de manos tiene su lenguaje, tiene su propio idioma de cultura a cultura, incluso dentro de la cultura occidental. O sea, los noruegos de alguna manera no se dan la mano a como se dan la mano los italianos. O sea, hay pequeñas diferencias. Antes de llegar ahí, de todas maneras, ahora en este primer segmento, te quiero comentar desde cuándo viene la historia esta de estrecharse la mano. Bueno, a nivel de registro que ha quedado, por eso es que el arte, señores, hay quien no le gusta el arte, pero el arte es tan importante porque el arte suele ser testimonio, el arte es como refleja la realidad, el arte suele ser testimonio de cosas y termina sellándolas y termina fijándolas. Y después te sirve a ti de referencia para que tú puedas poner en claro la historia, la evolución de la humanidad. Hay una diversidad de bajorrelieves, de ánforas, sobre todo en el mundo griego y en el mundo de la antigua Roma, en ambos casos, e incluso también en el caso de Egipto, pero en este caso particular es donde más se manifiesta. Y esto está considerado cultura occidental. En el caso de la antigua Roma y la antigua Grecia, hay una serie de piezas de arte en las cuales se ha reflejado la extensión de manos. Por ejemplo, se encuentra en el Museo de la Acrópolis de Atenas, que es un tronco de museo, tremendo museo, un museo espectacular. Ahí hay un bajorrelieve en el cual se ven dos deidades de la mitología grecorromana. Se ve a Eras y se ve a Atenas. Y esto es de finales, según la historia. Este bajorrelieve es de finales del siglo V, del siglo V o V antes de Cristo, en el cual se ve a Eras y se ve a Atenas estrechándose la mano. Lo cual es una cosa muy rara porque son dos deidades femeninas, y básicamente el mundo de esta extensión de manos esencialmente es masculino. No totalmente, pero esencialmente es masculino. Existen algunos otras cosas de este tipo, papel en el cual hay referencias, pero básicamente las referencias más antiguas, los testimonios más antiguos de la expresión de manos, el del darse la mano, ha quedado representado en estas piezas que están en el mundo de la escultura, como este bajorrelieve que te acabo de contar, y sobre todo en túmulos. O sea, en túmulos son esta estructura funeraria, que es lo que preside una tumba, y hay algunos casos de estos en los cuales ha quedado reflejado esto. Por ejemplo, hay particularmente uno que es muy importante, que se encuentra en un museo importante en Berlín, que sí he podido visitar. Este de Atenas no, en Grecia nunca he estado. Este es el túmulo de Traseas y Eoandria. que es de mármol, que está considerado que es sobre el año 375 a.C., y se ve a Traseas dándole la mano a su esposa Eurandria, que está sentada, y se están estrechando la mano a ambos, y este es uno de los ejemplos que más se utiliza para demostrar que de por lo menos hay registro ya, esto como si fuese una instantánea, como si fuese una fotografía de la estrechón de manos en el mundo de la antigüedad a través de este par de piezas. O sea, una pieza griega y la otra pieza es romana. Igual también hay otra pieza importante en la cual se ve a Hércules dándole también, pues, estrechándole la mano a una deidad. Y son justamente de esta época, de la época grecorromana. Por tanto, desde entonces hay reportes de que la estrechón de manos viene por ahí. Sin embargo, voy a dejar ahora, para que ya tenemos casi encima el próximo corte. Realmente la estrechón de manos se cree, según los historiadores, que antecede. Es mucho más atrás. Va más atrás que Egipto. Y si va más atrás que Egipto, entonces uno terminamos. Los dinosaurios, no, los dinosaurios no se daban la pata. Y como los dinosaurios anteceden al hombre, por tanto, terminamos que de acuerdo con algunos historiadores, se cree, y antes de llegar incluso a terminarte de hablar de lo del caso de Roma, se cree que te voy a contar ahora en la próxima media hora que el estrechón de manos viene de la época del cavernícola, del hombre de las cavernas aprendió a darse la mano y hay una razón por la cual lo hacía. En el caso de Roma, en el caso de Roma aparecen estas representaciones que te acabo de comentar. Sin embargo, Roma, que Roma era, señores, una cosa en la historia, con todos sus defectos, la depravación y lo que fuese, Roma, hablando así a la cubana, señores, Roma estaba fuera de liga. Sin embargo, en Roma, Roma a la vez era medio violenta, por decirlo de alguna manera, y en Roma cualquiera te pegaba una puñalada, trapera, como se dice en Cuba, o cualquiera te envenenaba con cicuta. De hecho, tú sabes que se cuenta que el brindis, se cree que el brindis de chocar las copas viene en la época de Roma, en el sentido que al tú chocar las copas con el vino envenenado, el vino puede saltar de una copa a la otra y por tanto el chocar las copas era un signo de confianza de que el vino no está envenenado y que nuestros vinos se pueden mezclar. Se cree que viene de ahí. Ahora, los romanos preferían más que darse la mano, preferían agarrarse por las mangas, porque los romanos tenían la costumbre de que en las mangas, en la tela, solían ocultar una daga y te pegaban una puñalada. De manera que en vez de darse la mano, se agarraban la manga para palpar a ver si del otro lado había una daga oculta con la cual iban a aceptar una terrible puñalada trapera romana. Vamos a un corte ahora. Vamos a salir a, tú sabes con qué, con una canción que no es igual que I Wanna Shake Your Hand, que es una canción que profilácticamente en este momento no es correcta. Vamos a salir con esta pieza en este momento aquí de José Luis Rodríguez, el Puma, esta pieza que se llama Agárrense de las Manos. La canción, señor, está proscripta, seguro mundo. No se puede agarrar a nadie de las manos en estado de regreso contigo en apenas segundos.
Unos a otros conmigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83º aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Señores, de vuelta aquí pues en la segunda media hora de Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte en este programa dedicado hoy pues a la costumbre, la tradición del estrechón de manos, de darse la mano. ¿Qué tal, querida Cuba, a esta hora, a las 5:30 de la tarde, más o menos ahora aquí en la barbacoa de Pepe? Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado de mis amigos Mike y Viñoli. Se encuentran ahí conmigo los dos haciendo este programa y estás escuchando una canción que posiblemente hace mucho tiempo que no penetraba tus oídos. Esta es una de mis dos bandas españolas preferidas. Una era Los Brincos, fundadora de la sonoridad mejor que pueda suponer española, y donde se encontraban a bordo pues Juan y Junior. Y la otra es Los Mitos, una es Los Brincos y esta es Los Mitos. Los Mitos a mí me encantaba. Y esta es una de las canciones que se ponía en Cuba en aquella época, se ponía en un turno y todo aquello. Esta canción que se llama Coge mi mano. Y hoy tenemos este programa dedicado a la estrechón de manos. Y por cierto, antes de continuar, esta canción, me imagino yo, Coge mi mano, que significa toma mi mano. En España el verbo coger tiene esa acepción, que es la que es definitivamente. Pero esta canción seguramente, yo supongo que haya sido una canción irradiable. Es irradiable y haya sido irradiada en el caso de Argentina, porque en Argentina el verbo coger no se utiliza así públicamente como lo hace uno, porque el verbo coger, seguramente si tú has estado en Argentina lo sabes, pero a lo mejor no, el verbo coger justamente en el habla coloquial argentina es el modo indecente de referirse a hacer el amor. Imagínate tú, el cubano nuestro, la equivalencia del cubano nuestro, que por supuesto yo no voy a mencionar, y por tanto, dime tú, esta canción que se llama Coge mi mano, la canción totalmente disparatada en el universo argentino. Un detalle interesante que quería comentarte, sin embargo, esta canción en España sí pegó muchísimo y a nosotros en Cuba nos encantaba. Esta es una canción de la época que yo personalmente estaba en el borde entre la primaria y la secundaria, Coge mi mano. Esa es la época de Los Mitos, ¿sabes? Con todo aquello, la canción Me Conformo, que se puso en Cuba en el año 70. Y la canción es muy fácil, que fue durante muchísimo tiempo el tema de presentación de Nocturno. Uno de los temas de presentación más largos que tuvo en el turno. Señores, regresando al tema que tenemos aquí hoy, comenzando con Coge mi mano. Y hay una canción que yo sé que si te estás haciendo un inventario de piezas que son hoy día, y yo estoy diciendo de esta manera irónica, profilácticamente incorrectas, porque de acuerdo con el social distancing, con la presencia del coronavirus, nada, en Estados Unidos se recomienda que estemos separados 6 pies unos de los otros, que no nos abracemos, que no nos besemos, que no nos demos la mano. Y hoy, por tanto, yo quiero hacer contigo este programa, la primera media hora ya, dejamos inconcluso algunas cosas que vamos a agotar ahora, de la historia, de la tradición, de la costumbre de darse la mano. Hablando de esto del social distancing, si te estás preguntando qué está pasando en este momento con las aerolíneas, que habitualmente los aviones tienen la estructura esta de... Ya va desapareciendo la estructura de 2 y 3, que son aviones viejos, como el caso de los MDs, que ya para este año 2020-2021 las pocas líneas aéreas americanas que lo tienen, un producto de Douglas, los están ya eliminando. pero la otra estructura más común es la de 3 y 3. Y en el caso de los wide bodies, los aviones con fuselaje ancho, hay 2, 5 y 2, o 3, 4 y 3, 4 y 3, o 3, 3 y 3. Imagínate tú, uno viaja en los aviones como si fuese una especie de lata de sardina. Y claro, en este momento, esta situación de que está pidiéndose que las personas estén separadas 6 pies una de las otras, a la hora de volar, ¿cómo será? Bueno, no, la situación no ha llegado a este asunto crítico, en el sentido que está volando muy poca gente y, por tanto, las aerolíneas, los vuelos están casi vacíos, por tanto, no hay necesidad de que las personas estén sentadas una persona al lado de la otra. Pero, como seguramente te has enterado, el presidente Trump, justamente esta semana ya comenzó con esta idea. A mí me parece que de manera dosificada es una buena idea. Es tan necesario parar esta gripe terrible como recuperar la economía, porque si una cosa es mala, la otra también lo es. Comenzó el plan este que se llama reopening, o sea, la reapertura de la economía, y eso va a comenzar a traer otra vez que vamos otra vez a comenzar a volar de manera un poco más moderada. Esto va a ser poco a poco, paso a paso. Y yo me pregunté, caramba, ¿qué va a pasar ahora? Que no se quiere que todavía en esta primera etapa las personas estén tan cerca. Ya acabo de enterarme que una aerolínea como Delta, lo que está practicando en este momento, eso va, te imaginas, eso va en detrimento de sus ingresos. Está en este momento dejando, en esta configuración de 3 y 3, está dejando el asiento del medio vacío. Y me imagino que los wide bodies que tienen, claro, que están usándolos muy poco, porque los wide bodies, los aviones de fuselaje ancho, son los que se utilizan intercontinentalmente. Y en el caso de Delta, y estoy mencionando esta aerolínea que conozco mejor, las demás, solamente están haciendo 4 vuelos internacionales a Europa, 4 nada más, porque recuerda que la primera medida que impone el presidente Trump es no volar a Europa ni recibir vuelos de Europa. Por tanto, serían solamente 4 vuelos, y así que los wide bodies están usándose menos, pero como los wide bodies habitualmente en la fila del centro tienen 4 asientos, me imagino que sentarán en el lado de 3 una persona, el asiento a continuación vacío, o sea, ventanilla lleno, vacío en el centro, sentaba una persona en el pasillo, viene el pasillo, y me imagino que esa estructura del centro, que son los 4, colocarán solamente 2 pasajeros, uno en cada extremo, para que haya distanciamiento. Así que es lo que supongo, pero sí tengo la información de que Delta está comenzando a no vender el asiento del centro, con tal de seguir insistiendo y en este asunto del social distancing. Ahora, vamos al tema que tenemos aquí hoy para acabar de agotar lo que es el asunto de restricción de manos. Como te había contado que en el segmento previo que se quedó, que según los historiadores, aunque de lo que hay registro que sirve de testimonio, son estos túmulos y estos bajorrelieves de la época de la antigua Roma, la antigua Grecia, que reflejan la restricción de manos, historiadores creen que la restricción de manos viene antes de Egipto. Y si viene antes de Egipto, quiere decir que aparentemente Egipto no conocía la restricción de manos. Pero si viene antes de Egipto, que es de los momentos más tempranos, digamos, de la humanidad, de las grandes culturas iniciales de la humanidad, ahí tendríamos que irnos entonces, bueno, es que ese es el mundo que es paralelo con el mundo de la Biblia y de la época de Abraham y los grandes patriarcas de la Biblia y todo eso, de ahí es donde vas a parar. Vas a parar a la prehistoria, vas a parar al cavernícola, a la época del hombre de las cavernas. Creen historiadores que la razón por la cual se existe la extensión de manos viene de la época de las cavernas. De esto, por supuesto, que no hay registro ninguno en las cuevas de Altamira o en las cuevas de Lascaux, todo eso, no lo hay. O sea, las llamadas pinturas rupestres reflejan otra cosa, reflejan la caza y cosas así. Sin embargo, estrechón de manos aparentemente no está reflejado. Sin embargo, historiadores creen firmemente que la estrechón de manos viene de la época del hombre de las cavernas, porque era ya el hombre para entonces, de manera muy primitiva, ya el hombre había dado con las armas. Por supuesto que armas de fuego no había ni siquiera en la época de Roma. Pero con las armas, ¿en cuanto a qué? Bueno, o sea, que el palo y la piedra, que eran básicamente los primeros instrumentos con los cuales el hombre se basó para trabajar y obtener cosas, y la otra cosa es el palo y la piedra en cuanto a armas. Bueno, creen algunos historiadores que la tradición de darse la mano es cuando en la época de los clanes. Había un clan acá y otro clan en una serie de kilómetros mucho más allá, había otro clan allá. Cuando se topaban y cuando estos hombres tenían contacto, pues se estrechaban la mano para demostrar que tenían la mano desnuda y que en la mano no estaban portando un arma que significaba una amenaza a la vida o para la estabilidad física de la otra persona, del otro cavernícola. Se cree que viene de ahí. Esto no está probado, tiene cierta lógica, porque el asunto está en que todas estas cosas a las cuales uno se acostumbra, pero todas estas cosas siempre tienen una razón de, es una razón de ser. Las cosas no son así como que por gusto, rara vez en la historia del mundo algo como que por gusto, así que viene exactamente por ahí. La extracción de manos tiene una razón, o sea, tiene una, en este caso sería, tiene una aplicación, ¿ok? Ahora, saliendo de ahí, la extracción de manos, como te comenté, es una costumbre básicamente occidental. Por ejemplo, en el mundo del Islam, sobre todo de hombre a mujer, que te conté, básicamente, aunque hoy día existe extracción de mano multigénero, o sea, el hombre le da la mano a la mujer se la da al hombre, sin embargo, básicamente es una costumbre de corte masculino. Ahora, en el mundo del Islam, que tú sabes que es tan reticente al contacto de este físico con la mujer, que lo consideran como lo consideran. El hombre no puede estar tocando a la mujer, o la mujer no puede estar en la cercanía del hombre, lo que sea. Por tanto, en el mundo del Islam, la extracción de manos no es frecuente, y por supuesto que de hombre a mujer, cero. No existe de ninguna manera. Ahora, la otra cosa es, ya hablando directamente en nuestra cultura, aquí te tengo un inventario. Por ejemplo, hay una diferencia entre la extracción de manos en el mundo asiático y una diferencia con la extracción de manos en el mundo nuestro occidental. Por ejemplo, en el caso de Marruecos. En Marruecos existe la extracción de manos, para que tú veas, con cultura islámica, de extracción de manos, pero combinado, mira tú qué cosa rara, esto es una excepción, combinado con beso en la mejilla, existe. Ahora, en el caso de Asia, el caso de China, el caso de Japón, el caso de Corea, allí se prefiere, sobre todo el caso de Japón, que es una cosa que yo siempre estaba pensando hacerlo. Ahí se prefiere, lo que se prefiere ahí es la reverencia. La reverencia, que además es totalmente distinta a un lado y en el otro. La misma historia que es lo que ocurre también, pues, en el caso del mundo hindú, que es totalmente distinta a lo cual te voy a comentar ahora. La reverencia japonesa es con las manos abiertas, los brazos separados, las manos abiertas, y lo que hace es que se incline el cuerpo y se incline la cabeza, que es muy bonita y no hay contacto físico. Ahora, en el caso de China, que tiene un respeto, yo te diría así, que como que además me parece que es bello, un respeto profundísimo por la vejez. En China, si hay varias personas y se van a estrechar la mano, primero, por regla, tú tienes que saludar primero, estrechar la mano a la persona de más edad en el grupo. Eso es un gesto de confianza. Ahora, respecto de, para que tú veas, siempre la estrechón de manos se hace con la mano derecha. Con la mano derecha. Ahora, excepciones con la mano izquierda. Por ejemplo, en el mundo de la India, que es el que es conocido, en la India, que es un país de contraste, un país esencialmente pobre, pero con un desarrollo tecnológico importante, una potencia atómica, todo eso. Sin embargo, allí, por las razones de higiene que ha tenido la India históricamente, no estoy criticando. O sea, que yo he aprendido a ver el mundo como es, una cosa que incluso te aconsejo, que tú veas el mundo como es. Nunca adoptes poses críticas respecto a las costumbres de los demás. El mundo hay que entenderlo tal cual es. Pero ahí, por ejemplo, en que no existen las normas de higiene porque hay dificultades con el agua, esa serie de cosas. La mano derecha, porque además esto viene de la división esta incluso bíblica, que la derecha representa el bien y la izquierda representa el mal. Por eso mi papá me decía a mí que el comunismo y la izquierda son esencialmente malos y son perversos. Por el hecho que, por ejemplo, Cristo se paró, puso, con esa analogía que hace, puso las cabras, o sea, puso las ovejas a la derecha del rebaño de Dios, que son las buenas, las nobles, y las cabras las puso a la izquierda. Y mi papá siempre me decía, imagínate un sistema que escoge por color el rojo, que tiene una significación, pero más significa la violencia. Y ese sistema, el rojo es su color que lo identifica. Y la otra cosa, ese sistema solito es por tanto, incluso es ateo que lo reconoce. De verdad que es terrible esto. Ahora, en el mundo este de la India, en la mano derecha, todo lo que se hace con la mano derecha se le dan las funciones gentiles a la mano derecha, mientras que en la India, a la mano izquierda se dedica a las otras cosas del cuerpo que no son exactamente las más agradables. Por tanto, en la India nadie te da la mano izquierda, porque la mano izquierda es la que se utiliza para higienizar el cuerpo, todo lo que te puedas imaginar. No quiero dar más detalles. Por tanto, si en la India alguien te extiende la mano izquierda, significa que es un acto de agravio y te está diciendo como que no te quiere. Ahí dicen con la mano derecha. Ahora, en el mundo de los Boy Scouts, que en Cuba no existe, en los Scouts, en la ceremonia de saludo, La ceremonia de salud es con la estrechón de manos con la mano izquierda, porque la derecha se utiliza para traerla aquí a la frente, el gesto ese militar de saludo, de traerse la mano a la frente, mientras que la izquierda te la dan para la estrechón de manos porque consideran que la izquierda, el brazo izquierdo es el lado del corazón y por tanto hay una intención ahí de buena voluntad. Esto es una cosa muy interesante que también te quería comentar. Ahora, está también la costumbre esta de los nudillos. Hay algunas culturas que en vez de darse la mano se chocan los nudillos. Yo recuerdo que yo a veces lo hago porque ya te he contado, a mí este asunto de dar la mano, yo lo considero una cosa tan hermosa que lo extraño hoy día. Ahora, sin embargo, yo te conté que el día que hicimos el programa de los que son, que están en extinción en Estados Unidos, por lo menos ahora a consecuencia del coronavirus, los que son las manifestaciones de afecto físico, que es el abrazo, el beso, la extensión de manos, todo eso, yo siempre he considerado que se establezca la reverencia, porque de verdad que yo no ahora, como estamos en este traje que está recomendando, yo tengo vicio de lavarme las manos cada 3 minutos, pero cada vez que tú das la mano, francamente, tú no sabes la persona que tú le estás dando la mano hace 5 minutos que hizo con la mano, dónde metió esos dedos, tú no sabes, y de verdad que está comprobado que sí, la mano puede transmitir gérmenes, enfermedades, e incluso hay alguna enfermedad particular que es contagiosa, que es de una enfermedad dérmica que tiene que ver con la piel, que va directamente por la mano. Por otro lado, está el asunto, digamos, de corte metafísico. Por ejemplo, Tesla, Nikola Tesla, que era un genio, como tú bien sabes, Nikola Tesla no le gustaba el intercambio físico, no le gustaba dar la mano y abrazar tampoco, porque él decía que se producía ahí un intercambio eléctrico que no era conveniente y que sobre todo, si la persona tenía malas vibraciones o estaba pasando por una tragedia, tú las podías asumir. O sea, Tesla no daba la mano por razones de higiene ni de seguridad de corte profiláctico, sino que no la daba por este asunto de corte metafísico, lo cual a mí también me parece muy interesante que yo creo que sea de esa manera. Ahora bien, este asunto es por eso que yo a veces prefería lo de los nudillos, pero yo encuentro que chocar nudillos es vulgar. Por ejemplo, se puso muy de moda aquí, el presidente Obama solía chocar los nudillos públicamente cuando hacía las alocuciones, cuando se encontraba con su esposa Michelle. Eso se ha visto más una vez, chocaban los nudillos. A mí no me gusta. Lo hago a veces por este asunto de ahora tampoco se puede hacer esto. Pero yo considero que chocar los nudillos es vulgar y considero que lo que es la norma hoy día, que lo que estamos es codeándonos. La gente se frota, se toca los codos para no darse la mano. Lo encuentro vulgar. Y por otro lado, si aquí se está aconsejando ahora que la persona que tiene gripe o coronavirus se tose en el codo por dentro, si se tose, dime tú, el codo por dentro y después te da el codo por fuera, está cerca ahí, no estás dando la mano, pero te estás intercambiando los codos, lo cual me parece un disparate, no quisiera eso. Ahora bien, existe también el asunto este del lenguaje de la mano. Por ejemplo, a veces es un solo estrechón firme, una sola sacudida. En el mundo de la política, de los mandatarios, como tú puedes ver, seguramente lo has visto en Cuba, cuando dos mandatarios, sean adversarios o no lo sean, se estrechan la mano, en ese momento, fíjate que se quedan con las manos sostenidas ahí, en el afán de dar la oportunidad a los fotógrafos, que tú ves los flashes, chaca, 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 para que quede registrado la estrechón de manos. Eso es una costumbre típica en el mundo de los presidentes y de los gobernantes, que se quede la mano así durante mucho tiempo. De hecho, hay de estas cosas del libro Guinness, hay una cantidad tremenda de récords de estrechones de manos de personas que han estado sosteniendo la mano por horas así y todo. Y hay récords mundiales que son de lo más curioso. Por ejemplo, hay un récord importante que lo ostentó durante muchísimo tiempo el presidente Theodore Roosevelt, que el día 1 de enero en el año 1907, este no es Franklin Delano Roosevelt de la época de la Segunda Guerra Mundial, este es Theodore Roosevelt, el de que era presidente entre el siglo XIX y siglo XX. El día primero del año 1907, Roosevelt le estrechó la mano en una ceremonia en la Casa Blanca a 8.510 personas. O escucha eso, y se consideró un récord. Ya ese récord fue roto por otras personas. Ahora bien, en el caso de Cuba, yo recuerdo que mi padre me comentaba a mí que dicen, siempre se dijo que Grau San Martín había perdido, yo no sé si eso será cierto o no, pero mi padre lo comentaba, que Grau San Martín había perdido la sensibilidad de la mano derecha, porque el día que sale electo en Cuba, en allá en el año 44, pues le dio tantas veces la mano a tantas personas que perdió la sensibilidad de la mano derecha. No sé si eso será cierto. Ahora, existe esta idea también de que hay quien estrecha la mano. Está, yo tengo amigos eso que tú le das la mano y te trituran la mano. A mí no me gusta la mano esa suave. Eso también me produce yo no sé qué. Pero tampoco quiero que tú me tritures la mano como si se tratase un tornillo de banco. Bueno, eso tiene su lenguaje. Por ejemplo, tradición de estrecharse la mano de manera fuerte. De manera fuerte. Existe en Noruega y en Estados Unidos. Los chinos son refractarios a eso. Los coreanos y los italianos. No les gusta que le aprietes la mano. No les gusta que le apriete la mano. La mano con una presión normal, pero no de esa manera. Y ahora, vamos a salir aquí ahora exactamente de lo que es un estrechón de manos, no estrechón de manos, lo que es una reverencia, que es el asunto del namasté, que esto es en la India. Lo de la India es tan bonito porque en la India el saludo es muy bonito. Tú te traes las manos aquí al centro del pecho, como si estuvieses rezando en nuestra cultura cristiana. Te tocas con los pulgares, te tocas el centro del pecho para tocar el chakra del corazón. Pero no es así tan simple. Los brazos es una posición anatómica tan esbelta y tan bella que los brazos deben ser colocados de la manera más horizontal posible. Y el cuerpo tiene que estar erecto y a continuación lo acompaña la famosa palabra namasté. Que namasté es una palabra en sánscrito que namas significa algo así como bendiciones, me inclino ante tu divinidad, y te es un dativo, o sea, namasté a ti. Es como te digo, cuando yo te digo, te lo doy, es lo que significa namasté, la palabra. Me encanta. La palabra namasté en la India, cuando yo he estado ahí en la India, es una palabra tan bella que no solamente es como pasa con la palabra aloha en Hawái, que significa hola y despedida, hola y adiós, sino que además la palabra namasté, cuando tú lo dices namasté, alguien puede decirle bendiciones. Es un saludo, saludo y despedida, pero es como decirle a la persona bendiciones. Y al momento, en cuanto tú le dices a una persona en la India namasté, para mí que soy fotógrafo, que a veces la gente no quiere que la fotografíen, cuando yo saco la cámara y yo con mi ángulo ancho, que soy fotógrafo ángulo ancho, con el ángulo ancho yo voy encima, el ángulo ancho, yo tengo un 12, que es demasiado ancho, que tú estás encima de la persona y todavía quedan cosas por los lados. De manera que a veces cuando yo hago la foto digo, caramba, estoy encima de la persona. Cuando tú le dices en la India a una persona así, tú le dices namasté y al momento aparece la sonrisa, eso me parece muy bonito. La pose esa que te cuento, que es así de esta manera, que es muy, la pose muy erecta y todo eso. La pose tiene un nombre. La pose se llama Anjali Mudra, es el nombre que tiene. Anjali Mudra, y por supuesto que esto te lo encuentras en la India, te lo encuentras en Sri Lanka, te lo encuentras en Nepal, te lo encuentras en Bután, te lo encuentras en Burma, te lo encuentras en Tailandia, en Laos, en Camboya, en Indonesia, pero sobre todo en el mundo indio. Me voy aquí ya, señores. Nos vamos ahora. Tú te estás preguntando, ¿dónde se habrá quedado? ¿Dónde se habrá quedado la canción I Wanna Hold Your Hand de los Beatles? Ahora, este programa sin los Beatles no puede vivir. Y esta, sin duda, esta canción que si yo quiero sostener tu mano, tener tu mano, pues viene ahora, es con la cosa con la cual vamos a cerrar. Yo me acuerdo de salir de aquí ahora, la primera vez que yo di la mano, yo estaba en, ojalá mi amigo Lazarito me esté escuchando en Cuba. Estaba yo en octavo grado y ya estamos en esa frontera de niño a hombre. Y yo había visto a mis padres y a mis adultos de mi círculo darse la mano. Ese día llegué en octavo grado y antes de entrar a la escuela a la 1:00 p.m. ahí en Carlos de la Torre, mi amigo Lazarito me extendió la mano. Y yo recuerdo que yo no reaccioné como diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué payasada es esa? No, yo me di cuenta. Yo al momento tuve unos segundos de duda, ¿no? Y al momento extendí mi mano y se la estreché. Y fue ese día que me di cuenta que él nos estaba riendo, que ese día rompimos la frontera de niñez a adulto. Yo lo recuerdo como una cosa tremenda, como diciendo, caramba, ya uno no es un chiquillo anymore, ¿no? Ya no es un chiquillo nunca más. Yo recuerdo ese momento que fue la primera vez que yo estreché la mano seriamente y fue ahí, en aquella tarde, a punto de entrar a mi clase de octavo grado sobre el mediodía con mi amigo Lazarito, que a lo mejor me está escuchando ahora. Gracias, señores. Te doy, sí, aunque sea así remotamente, te doy la mano, querida Cuba, te doy la mano a todos mis amigos, porque son mis amigos, no mis seguidores que me siguen ahí en el programa, y a Mike, que se encuentra ahí. Vamos a escuchar aquí ahora Wanna Hold Your Hand. Así que gracias y bye bye. Let me be your man, and please say to me, you let me hold your hand. Let me hold
touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.